El Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presenta su programa Semillas de Esperanza. Un programa para la Iglesia de Jesucristo, a la luz de la palabra y de nuestro quehacer diario, para que nuestra fe crezca y las semillas del reino de Dios traigan paz, justicia, reconciliación y fraternidad a todos los que abrimos el corazón al Espíritu del Señor.
En el principio existía la palabra, y la palabra estaba ante Dios, y la palabra era Dios. Juan capítulo 1, versículo 1. En Semilla de Esperanza, encuentro con la palabra.
Y con los buenos días para toda nuestra amable audiencia, iniciamos un nuevo programa. Hoy celebramos el 23º domingo del tiempo ordinario. Y con una connotación muy especial, es que hoy coincide en este domingo 8 de septiembre el cumpleaños de la Santísima Virgen María. Hoy también es la fiesta de la Natividad. Y por lo tanto, pues para nosotros es muy complaciente el poder también aprovechar este momento antes de iniciar nuestra reflexión para saludar también a todos nuestros oyentes, a los sacerdotes, a las religiosas, a tantos fieles que en diferentes poblaciones de la geografía, no solamente de Texas, sino de muchas partes del mundo, pues nos dicen que sintonizan nuestro programa de Semillas de Esperanza. No sé si el padre Fernando recuerde de alguna persona a quien queremos saludar en el día de hoy.
Oh, indudablemente, mandarles un saludo primero a todos los oyentes en Colombia, a Elsie Montoya ahí en La Ceja, Antioquia, que nos reporta sintonía. A todas las hermanas de la presentación en Manizales también. Y aquí en nuestro medio, a Albert y Rosemary López, siempre están ahí cada domingo en sus radios escuchando estas reflexiones. A nuestra querida amiga Teresa de León Mata.
Teresita Mata, señor.
En la Weber. Ella siempre es una oyente feliz de este programa Semillas de Esperanza. Y a toda la gente de Alice, de Matis, de... todos los pueblos, a todos los cursillistas que nos escuchan, un abrazo grande en esta mañana de domingo.
También quiero aprovechar para saludar a Gladys Duarte, es una jovencita que nos reporta sintonía desde Florencia, Caquetá, uno de los departamentos hermosos que tiene nuestra geografía colombiana. Un abrazo, un saludo fraterno para ella y toda su familia, al igual que también para mis hermanos, que también son muy especiales sintonizándonos en este programa. De tal manera que pues hoy amanecimos con tanta energía y saludarlos a todos ustedes que son nuestros fieles oyentes cada domingo. Y para iniciar nuestro programa, tomamos el Evangelio de San Lucas en el capítulo 14, versículos 25 al 33. En aquel tiempo, mucha gente acompañaba a Jesús. Él se volvió y les dijo: si alguno se viene conmigo y no pospone a su padre y a su madre, y a su mujer y a sus hijos, y a sus hermanos y a sus hermanas, e incluso a sí mismo, no puede ser discípulo mío. Quien no lleve su cruz detrás de mí, no puede ser discípulo mío. Así, ¿quién de vosotros, si quiere construir una torre, no se sienta primero a calcular los gastos, a ver si tiene para terminarla? No sea que, si echa los cimientos y no puede acabarla, se pongan a burlarse de él los que miran diciendo: este hombre empezó a construir y no ha sido capaz de acabar. ¿O qué rey, si va a dar la batalla a otro rey, no se sienta primero a deliberar si con 10.000 hombres podrá salir al paso del que le ataca con 20.000? Y si no, cuando el otro está todavía lejos, envía legados para pedir condiciones de paz. Lo mismo vosotros: el que no renuncia a todos sus bienes no puede ser discípulo mío. Palabra del Señor.
Y para iniciar nuestra reflexión en torno al Evangelio escuchado, es de esta bellísima página que hemos querido comenzar este compartir con cada uno de ustedes, porque hemos escuchado el Evangelio de Lucas que centra nuestra atención. Y comencemos por compartirles una pequeña historia. Érase una vez una mujer que caminando por las montañas encontró una piedra preciosa en un riachuelo. Al día siguiente se encontró con un viajero hambriento. Nuestra mujer abrió su bolsa para compartir la comida. El viajero que vio la piedra preciosa, lleno de avaricia, se la pidió y ella se la dio sin más. El viajero siguió su camino feliz. Sabía que esa piedra preciosa tenía mucho valor y le iba a proporcionar mucho, pero mucho dinero. Unos pocos días después, el viajero volvió y le devolvió la piedra a la mujer. He estado pensando y vengo a devolverle su piedra y espero me dé algo mucho mejor. Deme lo que usted lleva dentro y le da el poder de desprenderse sin más de esta piedra preciosa. ¿Verdad que esta historia viene a cuento con el Evangelio de hoy? Sí, hay algo más precioso y más valioso que las joyas o las cadenas de oro que se pueden comprar en una joyería. Lo más valioso está dentro de nosotros, en nuestro corazón. La libertad frente a las cosas y a las personas, el desprendimiento de las riquezas, la mirada limpia, la sabiduría para discernir lo permanente de lo efímero, el Espíritu Santo que me ayuda a renunciar a todo para seguir a Jesús. Deme lo que lleva dentro y le da el poder de desprenderse sin más de esta piedra preciosa.
Nos dice Lucas justamente, caminaban con Jesús grandes multitudes, y dirigiéndose a ellos les dijo, no puede ser mi discípulo el que prefiere a su padre, a su madre, el que no cargue con su cruz, el que no renuncia a todos sus bienes. En los evangelios y en la predicación hay un Jesús peligroso, un Jesús que nos escandaliza, un Jesús difícil de entender y hay también un Jesús dulce, manso y comprensivo. Jesús es siempre peligroso. Escucharle y seguirle exige valentía y correr riesgos que el hombre corriente nunca alcanza a comprender. ¿Verdad que usted prefiere a un Jesús hecho de bizcocho que a un Jesús exigente y bravo? ¿Verdad que usted prefiere un Jesús alto, hermoso y amable a un Jesús ensangrentado y crucificado? Hay cosas que ninguna persona puede imponer a otra. Nadie le va a imponer o decir, renuncia a tus bienes. Le dirá, enriquézcase, robe si es necesario, pero hágase rico. Nadie le va a decir, cargue con su cruz. Le dirá más bien, disfrute, goce, beba. Nadie le dirá, deje a su padre y a su madre. Solo Jesús nos lo dice. Solo Jesús tiene autoridad para exigirlo a los suyos. Solo Jesús tiene poder para vincularnos a su persona. Solo Jesús puede ser el todo de un cristiano. Solo Jesús dejó los suyos para predicar el reino de Dios. Solo Jesús cargó con la cruz y murió en la cruz. Solo Jesús renunció a todo para hacer la voluntad del Padre. Solo Jesús es modelo para nosotros.
Y a ese Jesús que es modelo, hoy le escuchamos y nos dice, no puede ser discípulo mío si no vive desprendidamente, no es libre interiormente, si no experimenta la liberación de los afectos humanos y de las posesiones humanas. No, si no permite que todo lo suyo sea vivificado por el amor absoluto de Dios, tal vez no tenga que renunciar a nada. Pero como la señora del cuento, tiene que estar interiormente tan desprendido que pueda darlo todo cuando el Señor Jesús se lo pida. Jesús es peligroso y se lo puede pedir en cualquier momento. Jesús también nos ha contado hoy dos cuentos. Érase una vez un hombre que quería construir una casa en un campo y comienza a calcular los gastos. Jesús nos invita a reflexionar, a calcular los gastos, a aceptar el riesgo, a mantenernos firmes. Seguir a Jesús no es cuestión de un entusiasmo pasajero, de una súbita emoción, de una conversión superficial. Jesús no promete a sus discípulos éxito, fama, poder, riqueza, sino riesgo, renuncias y la cruz.
Hoy, en esta cristiandad secularizada, los profesionales de la religión añoran los buenos tiempos, los de ayer, las iglesias llenas, el prestigio del sacerdote, la mucha gente que aparentemente acompañaba a Jesús. La medida de los hombres es el número, número de fans, número de socios, número de fieles, número de la cuenta corriente. Jesús se volvió y les dijo: no puede ser discípulo mío el que no pospone a su familia, el que no lleve su cruz detrás de mí, el que no renuncie a todos sus bienes. Jesús se vuelve a sus fans y les grita sus avisos y sus condiciones. Las celebridades mundanas se contentan con los aplausos y los piropos de sus seguidores. Es muy barato. Jesús pone condiciones que a muchos asusta. Ser seguidor de Jesús, ser cristiano, seguir el camino, es caro, es costoso, tiene un precio. En la vida cotidiana decimos: mi familia, mi dinero, mi país, mi institución, todo gira en torno a mí, a mi libertad, a mi elección. Somos poseídos por el yo. Jesús nos pide relativizar todo lo que es pasajero y adherirnos a lo que es eterno. El precio a pagar es hacer de Dios el único necesario, el absoluto. Nada ni nadie es más que Jesús para un cristiano. Nada ni nadie merece mi absoluta lealtad, solo Jesús. Nada ni nadie es digno de todo mi amor, solo Jesús. Pero tengo contra ti que has dejado tu amor primero. Todo tiene un límite. Solo a Jesús, si quiero ser su discípulo, no le puedo poner límites. Solo Él es el primero en la lista de mis prioridades. La religión es, en espíritu y verdad, es cara. A Jesús le costó nada menos que la vida.
Por eso, estimados oyentes, los seguidores de Jesús, a pesar de nuestra buena voluntad, somos traicionados por nuestro débil y ansioso corazón. El corazón se apega a las cosas, a las personas, al dinero, al propio yo, y le cuesta posponer ese falso oropel al Señor Jesús. Queremos seguir a Jesús sin dejar nada de lo que nos da seguridad. Los seguidores de Jesús, inmersos en este mundo, respiramos sus valores, admiramos sus ídolos. La cruz se nos antoja dura y monstruosa. Vivimos indecisos, amamos los dos por igual y no acabamos de hacer la gran elección, elegir a Jesús. Y a pesar de las exigencias que Jesús impone a sus discípulos, su yugo es menos exigente y da más alegría y libertad que el yugo de la iglesia. Mi yugo es suave y mi carga ligera, lo dice Jesús, y esa es la verdad.
Cuando aprendí a creer, la fe y la esperanza crecieron en mi corazón y aprendí a amar. En Semillas de Esperanza, el tema del día.
Queridos oyentes, en esta sección de nuestro tema del día, hoy queremos abordar la fiesta de la Natividad de la Virgen María, justo cuando en este día 8 de septiembre se celebra esta fiesta litúrgica. Como católicos que amamos tanto a María, le celebramos su cumpleaños. Nos complace siempre que ella esté con nosotros. Cuando la invocamos y pedimos su intercesión, ella siempre está presta a presentar nuestras plegarias a Dios. Pero para iluminar este tema, comencemos diciendo que esta fiesta mariana tiene su origen en la dedicación de una iglesia en Jerusalén, pues la piedad cristiana siempre ha venerado a las personas y acontecimientos que han preparado el nacimiento de Jesús. María ocupa un lugar privilegiado y su nacimiento es motivo de gozo profundo. En esta basílica que había de convertirse en la iglesia de Santa Ana hacia el siglo XII, San Juan Damasceno saludó a la Virgen Niña: Dios te salve, probática, santuario divino de la Madre de Dios. Dios te salve, María, dulcísima hija de Ana. Aunque el Nuevo Testamento no reporta datos directos sobre la vida de la Virgen María, una tradición oriental veneró su nacimiento desde mediados del siglo V, ubicándolo en el sitio de la actual Basílica de Santa Ana en Jerusalén. La fiesta pasó a Roma en el siglo VII y fue apoyada por el Papa Sergio I. Su fecha de celebración no tiene un origen claro, pero motivó que la fiesta de la Inmaculada Concepción se celebrara el 8 de diciembre, 9 meses antes. El Papa Pío X quitó esta celebración del grupo de la fiesta de precepto.
Desde muy antiguo, estimados oyentes, se tienen noticias de esta fiesta de la Virgen, primero en Oriente y luego en la Iglesia Universal. Esta festividad, en la que se conmemora el nacimiento de la que habría de ser la Madre de Dios y también Madre nuestra, está llena de alegría. Su llegada al mundo es el anuncio de la redención ya próxima. Muchos pueblos y ciudades, bajo diversas advocaciones, celebran hoy esta fiesta. El nacimiento de la Virgen María es un anuncio del nacimiento de Jesús, el preludio de la Buena Nueva. La llegada de esta niña al hogar de San Joaquín y Santa Ana significa para el mundo la verdadera esperanza y la aurora de la salvación. Entre las fiestas con que la Iglesia honra a su madre, es lógico que ocupe un lugar importante el recuerdo de su nacimiento. La llegada al mundo de la que habría de ser Madre de Dios es un anuncio y un anticipo de la redención obrada por Jesucristo. Concebida sin mancha de pecado, María nace llena de gracia y de santidad. Recordemos hoy también nosotros que hemos recibido de Dios una llamada a la santidad y a cumplir una misión concreta en el mundo. Además de la alegría que nos produce siempre el contemplar la plenitud de gracia y de belleza de Nuestra Señora, también debemos pensar que Dios nos da a cada uno las gracias necesarias y suficientes para llevar a cabo nuestra vocación específica en medio de este mundo. También hoy podemos considerar que es lógico que deseemos festejar el aniversario propio del nacimiento, porque Dios quiso expresamente que naciéramos y porque nos llamó a un destino eterno de fidelidad, felicidad y de amor.
Hablemos un poco del dulce nombre de María. El evangelista de San Lucas revela el nombre de la doncella que va a ser la madre de Dios, y su nombre era María. El nombre de María, traducido del hebreo Miriam, significa doncella,
señora, princesa, estrella del mar, feliz puerta del cielo, como canta el himno Ave Maris Stella. El nombre de María está relacionado con el mar, pues las tres letras de mar guardan semejanza fonética con María. También tiene relación con mirra, que proviene de un idioma semita. La mirra es una hierba de África que produce incienso y perfume. En el libro Mes de María, del padre Eliezer Salesman, se explica que María en el idioma popular significa la iluminadora. En el idioma arameo significa señora o princesa. El significado científico de María en el idioma hebreo es hermosa. En el idioma egipcio, que fue donde primero se utilizó este nombre, significa la preferida de Yahvé Dios, como lo dice Éxodo 15:20. Mar o Miriam en egipcio significaba la más preferida de las hijas, y Yah o Yam significa el Dios verdadero, Yahvé. Así que Mar, Yah, Miriam, Yam en egipcio significaría la hija preferida de Dios.
Ahora miremos lo que nos dice la Biblia en el Antiguo Testamento. Nos habla de la Virgen de manera misteriosa. En el Génesis aparece íntimamente, llegada a la promesa del Redentor, inmediatamente después del pecado de nuestros progenitores, así como Eva estaba íntimamente ligada con Adán en la comisión de este pecado. Las palabras de Yahvé: yo pongo enemistad entre ti y la mujer, entre tu linaje y el suyo. Él te aplastará la cabeza mientras tú te abalanzas a su calcañal. Génesis 3:15. Nos hace ver a Cristo con María triunfando sobre el demonio tentador. En las personas bíblicas de Ruth, Judith, Esther, así como en la esposa de los Cantares y sobre todo en la hija de Sión, se ha visto vislumbrada la figura de María, así como en múltiples textos de los libros sapienciales que la Iglesia recibe en su liturgia mariana. Así también aparecen, según el mismo entender de los santos padres, la figura del misterio de la Virgen fecunda en la nube que el profeta Elías divisa desde el monte Carmelo y que se convirtió en abundante lluvia. Primera de Reyes 18:44. Con grandes beneficios para la tierra de Israel, esterilizada tras largas sequías.
En el Nuevo Testamento aparece María aureolada de una sobriedad maravillosa que hace más admirables y llenos de frescos natural los relatos. En los sinópticos, es decir, en los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas, especialmente en San Lucas, se nos manifiesta la presencia histórica de María en los hechos de la infancia del Señor. El Evangelio de San Juan nos complementa, por decirlo así, la mariología del Nuevo Testamento con el relato detallado del papel espiritual de María en las bodas de Caná y al pie de la cruz del Señor en el Calvario, como nos lo recuerda Juan 2:12. Los hechos de los apóstoles nos completan la figura neotestamentaria de María, describiéndonos su presencia en la naciente iglesia del Cenáculo y Pentecostés. Y por fin en el Apocalipsis se vislumbra, según la constante interpretación de la iglesia en sus santos padres y en la liturgia, el misterio de la gloria de María. Ya en la tradición, segunda gran fuente de la palabra de Dios revelada, nos presenta a María, bien sea a través de las decisiones de los concilios y de los sumos pontífices acerca de sus diversos misterios, o bien en los comentarios de los santos padres y escritores eclesiásticos, así como también en las manifestaciones de la arqueología, del arte cristiano de todos los tiempos
y de la liturgia.
Así pues, entendamos que la Virgen María fue la madre de Jesús, y con este hecho se cumplieron las Escrituras y todo lo dicho por los profetas. Dios escogió a esta mujer para ser la madre de su Hijo. Con ella se aproximó la hora de la salvación. Por esta razón, la Iglesia celebra esta fiesta con alabanzas y acción de gracias. Un poco de historia. El nacimiento de la Virgen María tuvo privilegios únicos. Ella vino al mundo sin pecado original. María, la elegida para ser Madre de Dios, era pura, santa, con todas las gracias más preciosas. Tenía la gracia santificante desde su concepción. Después del pecado original de Adán y Eva, Dios había prometido enviar al mundo a otra mujer cuya descendencia aplastaría la cabeza de la serpiente. Al nacer la Virgen María, comenzó a cumplirse esta promesa. De tal manera que esta fiesta del nacimiento de la Virgen María es para nosotros un motivo de renovación de nuestra fe y la oportunidad para que también nosotros cumplamos con mucho decoro la misión a la que el Señor nos llama a cada momento.
Y bueno, pues esto es una alegría muy grande, de tal manera que unidos con Dios y con la creación entera en este día de júbilo y fiesta, de este día en que recordamos el nacimiento de María, Madre de Jesús y Madre nuestra.
En Semillas de Esperanza, acontecer eclesial, noticias, comentarios, aviso de interés.
Pues queridos oyentes, en Acontecer Eclesial, qué bonito hoy en este cumpleaños de la Virgen poderles también anunciar una cosa muy bonita que el Santo Padre nos ha anunciado, y es justamente que ahora en el mes de octubre el Santo Padre, ahí a los pies del Santuario de Fátima, pues va a consagrar al mundo al Inmaculado Corazón de María. De tal manera que la Santísima Virgen María seguirá teniendo un protagonismo grande en nuestra historia de salvación. Y en estos tiempos tan difíciles, qué bueno pedir su intercesión para que de verdad se aborrezca sobre todo el pecado, estos conflictos, esta violencia cruda que se vive en tantos lugares de la geografía. Y por sobre todo pedir nuevamente a que se respete la vida y la dignidad de las personas. Eso es lo que justamente le pedimos a la Santísima Virgen María, y sé que ella escucha siempre nuestras oraciones, pues hoy justamente es día domingo, y qué bueno que podamos llegar, ojalá temprano, antes de la Eucaristía, unos 20 minutos o media hora antes, y poder entonar el Santo Rosario en este día tan maravilloso, hoy en el cumpleaños de la Virgen, que como familia podamos ir a darle gracias a ella. Estamos en este día de fiesta. Y también pues quiero aprovechar esta oportunidad en Acontecer Eclesial para invitar el próximo domingo 15 de septiembre nuestra comunidad mexicana que radica aquí en el sur de Texas, pues celebra su fiesta de independencia, su grito de independencia. Y cada año pues celebramos esta fiesta con todos los mexicanos, de tal manera que si me está escuchando toda la población de México, radicada en Corpus Christi y los alrededores, los invitamos el próximo domingo, después de la misa de las 6 de la tarde, a un acto cívico en la parroquia Nuestra Señora de San Juan. Allá los esperamos el próximo domingo.
Y con esta suculenta invitación despidamos nuestro programa con la oración de costumbre. Señor Jesús, que la semilla que has plantado hoy en nuestro corazón crezca y se fortalezca cada día. Regálanos una nueva oportunidad para reconocer la grandeza de la vida. Danos palabras y gestos de perdón y ábrenos el corazón para amar como tú quieres. Amén.
El Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presentó su programa Semillas de Esperanza. Gracias por su sintonía. Los esperamos en nuestro próximo programa.